Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, saludos mi gente, nuevamente aquí Iván Colón, el Giga. Gracias por estar escuchando mi podcast, Gigabytes Podcast, donde voy a estar hablando todo lo que tiene que ver en el mundo de los videojuegos, cine, tecnología, como le expliqué en el intro. Pero hoy tenemos que hacer algo diferente porque, sinceramente, el 2020 obviamente ha sido complicado para todo el mundo, pero como gamer, uno está ahora mismito en la anticipación, en la espera de las noticias adicionales que van a estar llegando del PlayStation 5 y del Xbox Series X. Sabemos mucho del lado técnico, pero realmente de estas consolas no sabemos suficiente. Sabemos las especificaciones, hasta un punto sabemos la mayoría de las cosas que va a tener estos sistemas internamente, pero no sabemos la funcionalidad que va a tener adicional. No sabemos qué otras cosas o qué otras sorpresas van a tener Microsoft y Sony más adelante. Y lo más importante de todo esto, los juegos. Todavía no sabemos qué juegos van a estar saliendo para el lanzamiento de las plataformas. Tenemos varios títulos que pensamos que pueden estar saliendo. Obviamente, Microsoft hace mucho tiempo confirmó que Halo Infinite va a ser uno de los títulos de lanzamiento para el Series X. Y ellos tienen otros juegos que van a estar llegando de las dos plataformas. Sabemos que Rainbow Six Siege aparentemente va a estar para el lanzamiento. Hay rumores que juegos como Watch Dogs Legion va a estar disponible para el lanzamiento y un montón de cosas más. Pero mientras no tenemos estos detalles oficiales de cuáles son los juegos de lanzamiento, y se supone que ahora en el mes de mayo o junio, tienen que hacerlo. Si van a lanzar este año, realmente tienen que hacer eso pronto. Y hay muchos rumores que lo van a estar haciendo en los próximos dos meses. Pero, pues como está sucediendo todo esto y estamos en espera, pues decidí hacer algo que hice hace unas semanas. Y me funcionó muy bien. Y es que estoy cogiendo preguntas del público a través de mi Instagram, el Giga947. Y entonces contestándole estas preguntas a través del podcast. Porque a veces lo hago en el live y contesto las preguntas en vivo y cojo muchas preguntas de muchas personas. Pero hay algunas que me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo. Así que por eso hago estas preguntas en Instagram. Y aquí puedo abundar un poquito más de lo que está sucediendo. Como les dije, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi podcast. Si es la primera vez que me estás escuchando o si me has escuchado varias veces, pero simplemente estás viendo cuando lo posteo en Instagram o en Facebook o en YouTube o cualquiera de mis plataformas, pues tienes la oportunidad entonces de suscribirte. Y cosa de que cuando cada vez que tiene un podcast nuevo, pues entonces vas a saber que si me salió. Ahora mismo está en la mayoría de los directorios más importantes de podcasting. Está en Spotify, lo puedes buscar en iTunes, lo puedes buscar también en Google Play, en todas las diferentes plataformas, y puedes bajarlo por ahí y estar pendiente. Pero vamos a comenzar entonces con las preguntas de las personas que hice hoy por la noche a través de mi Instagram, como les dije, el Giga947, para tener preguntas aquí para contestarle a ustedes. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que es de Jorge Boble, y él dice: ¿crees que juegos como Black Ops 2 y Modern Warfare 3 serán mejorados en gráficas o retrocompatibles? Mira, en el caso del Xbox, sinceramente ahora mismo no me recuerdo si tengo que verificar, pero creo que estos juegos se pueden jugar con retrocompatibilidad en el Xbox. Hay muchos juegos de PlayStation 4 que van a funcionar, pero por el momento los juegos de PlayStation 3 y consolas anteriores no son retrocompatibles con PlayStation 4. En el caso de Xbox One, ellos, Microsoft, permite muchos títulos de 360 que funcionen en la plataforma. Y simplemente lo que tienes que hacer es descargarlo y nada, puedes jugar. O sea, es una cosa que puedes jugar y puedes utilizar. No necesariamente que esté remastered o que tiene algún tipo de mejora, pero mira, sí, Modern Warfare 3 por lo menos está disponible para Xbox One. Es un juego que si tú tienes el disco ya o lo quieres comprar digital, puedes descargarlo y ya. Y entonces, en el caso de Black Ops 2, te verifico, estoy verificando literalmente lo que estoy haciendo el podcast. Otro de esos juegos que tú cuando los pones, te va a funcionar en el Xbox. En caso de PlayStation todavía no se sabe. O sea que por lo menos retrocompatibilidad con los títulos ya preexistentes de Call of Duty. En el Xbox sí, en el PlayStation 5 no. Para las plataformas actuales, pues tienes la oportunidad de hacerlo con el Xbox One. En el PlayStation no se puede jugar ahora mismito. Que hagan algún tipo de upgrade. Pues hay rumores que Modern Warfare 3 está en desarrollo, pero esto sigue siendo un rumor. Y es posible que entonces lo estemos viendo como lo que hicieron ahora con la campaña de Modern Warfare 2. Algo así no me extrañaría. Que ellos tomaran este título, mejoraran bastante los visuales, el frame rate, y lo tiren Pero en esta etapa, ya con el lanzamiento próximamente del PlayStation 5 y el Series X, yo te diría que yo esperaría un poco. Yo esperaría para entonces lanzarlo con un brinco bastante gráfico en visuales y que puedan hacer algo como lo que hicieron con Modern Warfare. Porque los remasters que hicieron reciente, por lo menos de Modern Warfare 2, no fue. O sea, mejoraron los visuales, el juego corre súper bien, pero es esencialmente lo mismo. A mí me gustaría, personalmente, a mí me gustaría más que hicieran algo como lo que hicieron con Modern Warfare, que lo rehicieron totalmente, básicamente un juego totalmente nuevo, con varias cositas del juego original. Eso para mí está súper cool. Y eso es lo que yo pienso que deberían hacer. Ahora, si van a ser retrocompatibles más adelante, como ya están en el Xbox One, significa que, por lo que dijo Microsoft, todos los juegos que están disponibles en el Xbox One van a funcionar en el Series X. O por lo menos, eso fue lo que ellos mencionaron. Hay que ver si ya qué juegos ya son compatibles con las plataformas anteriores, como los dos que me te mencioné, los dos Call of Duty. Pero todavía eso es algo que hay que verificar, a ver cómo van a estar haciendo. El caso de Sony, pues hay que esperar un poquito más a ver qué es lo que van a hacer con retrocompatibilidad con otras plataformas, o si tienen algún tipo de versión digital para el PlayStation 4, pues me imagino que eso lo harían retrocompatible para el PlayStation 5. Ahora, otra pregunta que tengo es de CJ Fragancias. Ah, no, esto es una promoción, perdóname. No hagan caso de eso. Vamos a ver por acá. Tengo Mr. Underscore Mostacho 18. ¿Con qué exclusivos crees que PlayStation debería empezar su primer año? Obviamente está hablando del PlayStation 5. Y una de las cosas que yo pienso que ellos deberían tener es variedad. Siempre todos los lanzamientos de consola deben tener variedad de géneros. O sea, no que sean 6 shooters de primera persona y 2 RPGs. Debería tener un juego de deporte, un juego de carrera, un juego de pelea, un juego de acción-aventura, quizás algo RPG, quizás algo multiplayer. Yo pienso que lo que debería tirar Sony, y pensando más o menos en lo que tienen con el si tú ves cuándo lanzaron el último título de diferentes franquicias, y tú estás hablando de su primer año, yo pienso que Horizon Zero Dawn, la secuela, va a estar dentro de este primer año de PlayStation, y es bien posible que un juego como Spider-Man esté ahí. Ahora, un juego que yo creo que casi seguro, aunque siempre se atrasan, debería estar ahí el Gran Turismo. Y yo sé que muchas van a decir, y yo estoy totalmente de acuerdo, Gran Turismo sigue siendo un buen juego, pero Forza lo está pagando de una manera increíble. Pero aún así, como es exclusivo de PlayStation, yo creo que sigue siendo un juego bien importante para la compañía, específicamente para los territorios japoneses, que quizás no tienen tanto acceso a Forza, porque no... sinceramente no se vende tanto el Xbox allá y no tienen la oportunidad de jugarlo, pero sigue siendo un juego bien importante para PlayStation. Yo pienso que esos dos son un juego bien importante. Ya sabemos que MLB y otros títulos que ellos tienen van a estar llegando en algún momento. Sería brutal que anunciaran por lo menos algo de God of War, pero yo no creo que esté en este año. Yo creo que eso ya llegaría para el segundo año, tercer año de la plataforma. Aunque quién sabe, porque si tú ves cómo ellos han lanzado títulos recientemente, específicamente hablando de los estudios grandes de Sony, hablando de Naughty Dog, con los juegos de Uncharted y eso, esta generación vimos ya 3 juegos de Uncharted, ¿sabes? Vimos Uncharted 4, Uncharted 5, no, perdón, vimos Uncharted 4 y vimos los Legacy, fue lo que vimos esta generación, si no me equivoco. Pero esos dos juegos de Uncharted salieron bastante, bastante cerca, y aunque los Legacy, mucha gente lo consideró una expansión, como que era un juego bastante completo. Y yo no creo que se tarden tanto en lanzar otro título. En el caso de Horizon, yo hace 2 años en E3 estaba hablando con un desarrollador. Estábamos en esperando para ver Cyberpunk. Y me dijo, mira, no, ¿qué tú vas a hacer? Me dijo, no, yo trabajo con los efectos especiales de Horizon. Y me llamaron para trabajar en los efectos de fuego, humo y todo ese tipo de efectos así de Horizon, de la secuela de Horizon. Y él me dice que parece que ya estaba en desarrollo, que estaban en... bastante adelante, eso fue hace más de 2 años. Y en estos días salió un rumor de varios detalles del supuesto de la supuesta secuela de Horizon Zero Dawn. Y mucha gente está diciendo que sí, que están trabajando en esto. Y si llevan trabajando desde literalmente después del lanzamiento del juego, que fue bastante exitoso desde su salida, pues yo creo que 3 años desde que salió, no creo que para el lanzamiento de la consola, pero durante su primer año, quizás mediados del 2021 o algo así. Que lo enseñen, digo, que lo enseñen, no, que lancen. Yo creo que sería buenísimo para Sony, específicamente ahora que podrían mostrarlo, si es que está en una etapa más adelantada. Y Guerrilla Games, diga lo que diga de la serie de Killzone, que yo sé que ha sido inconsistente, y obviamente Horizon Zero Dawn, que en mi opinión es uno de los mejores juegos que hemos visto en esta generación, uno de mis favoritos de todos los tiempos, pues ellos tienen ese nivel técnico con los visuales, lo han tenido siempre. Y para una consola nueva, un juego como Horizon, que es de los mejores juegos de manera estética que yo he visto en mi vida, sería un puño bien fuerte para la competencia. Porque obviamente, aunque y lo hemos visto todas las generaciones, los juegos first party siempre se ven mejor. Porque no tienes que preocuparte por desarrollar para otra plataforma y puedes utilizar literalmente todo el poder de la consola. Así que Horizon y Gran Turismo yo creo que son dos que podemos ver el primer año. No me extrañaría un jueguito familiar, algo como algún Ratchet and Clank. Hay rumores de un Crash Bandicoot que podría ser un timed exclusive. Pero si estamos hablando de juegos first party, yo pienso que esos dos. Yo pienso que mínimo Gran Turismo y Horizon. Y obviamente pues va a tener cola lo que pase con Ghost of Tsushima, con The Last of Us. Esos juegos como quiera los va a poder jugar en la plataforma. O sea que hasta un punto van a ser juegos exclusivos que va a poder disfrutar ahí. Pero esos dos yo creo que son los más grandes. Mr. Underscore Mostacho 18. Ahora brincando para la próxima pregunta que tengo aquí, que me hicieron a través de mi Instagram. Vamos a ver por ahí. Mira, Carbonel 629 dice, la Xbox Series X S es real y si lo es, se podrá jugar con juegos físicos. Pues mira, la realidad es que eso es todo un rumor y esto lo tocamos esta semana en el live stream que hicimos en Yo Soy Un Gamer. Hay un rumor dando vueltas por ahí que Microsoft durante el mes de mayo aproximadamente se supone que va a enseñar un sistema menos potente que el Series X, que va a ser básicamente una versión económica menos costosa de la nueva generación de Xbox. Ahora, por lo que dijeron, por lo menos en el Processing Power, tiene, creo que son 4 teraflops. El PlayStation 4 Pro tiene 4.2, 4.3. O sea que está más o menos por esa línea del Xbox One X y el PlayStation 4 Pro, si es real. Todo esto es totalmente rumor. Aunque el rumor dice que ahora en mayo van a estar anunciándola, la realidad del caso es que los rumores de esta generación, por lo menos para este comienzo de esta nueva generación del Series X y el PlayStation 5, han sido bien imprecisos, mano. O sea, constantemente están saliendo información. Ah, va a ser esto, va a ser lo otro, este mes van a hacer esto. Llevamos desde febrero ya para enseñar el PlayStation 5 y no ha sucedido. Y yo sé que también muchos planes han cambiado por la situación global, pero con todo y eso, ha sido una experiencia que yo digo, ¿sabes qué? En este preciso momento no sé qué creer. Ahora, si van a tener una versión más económica y con bastante power, es posible que sea toda digital, aunque con el Xbox One S All Digital no ha sido una consola súper exitosa. O sea que hay que ver qué sucede. De verdad, sinceramente, yo pienso que se debería enfocar en el lanzamiento de la próxima plataforma, que ahora mismo va muy bien en los ojos de los consumidores y de la prensa, por lo menos lo que se está viendo hasta el momento. Y hasta que Sony... Hasta que no tengamos todas las cartas en la mesa, tengamos los catálogos de lanzamiento, funcionalidades extra que todavía no sabemos de los dos sistemas, pues yo pienso que no sabría qué decirte, pero yo pienso que sería un error si Microsoft lanza una consola menos potente ahora, teniendo todavía el Xbox One y el Xbox One X en el mercado, que yo pienso que sería mejor promover como que, mira, el ecosistema de las dos consolas, por lo menos por los próximos 2 años, te van a funcionar los juegos en las dos. Eso yo creo que sería mucho mejor para ellos, pero yo no trabajo para Microsoft, así que vamos a ver qué sucede. Vamos a continuar con la próxima pregunta y gracias a Carbonel 629. Tenemos aquí a Luis Lizardi que dice, mira, ¿qué ha pasado con el Switch? No hay ninguno en ningún lado. No hay en ningún lado, perdóname. Y por ahí los tienen en $400 para arriba. Mira, lo que está pasando con el Nintendo Switch son dos cosas. La consola es exageradamente popular, ha sido muy popular para Nintendo y Animal Crossing ha ayudado a vender más unidades de lo que se estaban vendiendo anteriormente, que como quiera estaba vendiendo de una manera brutal. Y lo otro que está sucediendo es que por un tiempo muchas fábricas cerraron en China por la situación que tenemos ahora mismo a nivel global y eso afectó las cantidades de consolas que están llegando a las tiendas. Como todo el mundo la está comprando, mucha gente está en las casas, están buscando maneras de entretenerse. Pues el Switch se ha vendido mejor de lo que se estaba vendiendo, que esto es impresionante. Esta es de las consolas, para que sepan, de las consolas más exitosas de Nintendo en la historia, una de las consolas más exitosas de la historia hasta el momento que estamos ahora mismo. O sea, si comparas desde su lanzamiento hasta ahora, es de las consolas que mejor ha vendido en la historia. Está ahí con el PlayStation 2 y con el Wii, que son dos de las consolas más vendidas de la historia, y el PlayStation 4, así que va muy bien. Pero eso, básicamente es que la gente compró muchas consolas y la producción, la manufactura del sistema como tal fue lento, se paralizó por un momento Y pues se compraron todas. Pero no compré las consolas caras, compré las a precio regular. No hay razón para cual comprar la más cara porque van a seguir llegando. El Switch no está descontinuado ni nada por el estilo. Ahora mismo esto es una mina de oro para Nintendo. Y al Switch le queda muchísima vida. Pero simplemente es que le va bien. La va bien y pues habían poquitas consolas en el mercado. Simplemente eso. Así que muchas gracias a Luis Lizardi. Vamos a la próxima pregunta. Y en la próxima pregunta tenemos a Luis DJ 735. Esta es una pregunta. Esto es bien fácil. Mira, él pregunta, ¿MLB The Show saldrá para Xbox One? Pues mira, este año no. Obviamente ya el juego salió. Pero para el 2021, ya Sony había confirmado que MLB The Show va a estar llegando a multiplataforma. Y aunque no confirmaron qué plataforma van a hacer específicamente, el Nintendo Switch, bueno, la cuenta de Twitter de Nintendo y la cuenta de Twitter de Xbox, ambos retuitearon la noticia. Y como que, aunque no escribieron nada, creo que pusieron como no sé si era un thumbs up, era un emoji de que están de que qué bueno. Y de verdad esto me parece súper bien. MLB The Show es el mejor juego de béisbol que hay en la industria. El béisbol no está tan potente como ha estado en años anteriores, pero con todo y eso el juego sigue siendo tan bueno, mano, que mientras más gente lo puedan jugar mejor, son más ventas para Sony. Yo creo que es un juego que quizás compite con o algo como Gears of War o lo que sea, pero tenemos la oportunidad entonces de disfrutar todo el mundo este título. Como les dije, no han confirmado 100% cuáles son las plataformas, pero esto no hay que ser no hay que ser psíquico para uno tener una mejor idea de cuáles van a ser. Potencialmente llega a PC también. Esto no lo han dicho porque no han dicho ninguna plataforma, pero yo imagino que va a estar llegando a todos lados. Yo me imagino que para el Switch, para PlayStation 5, para PlayStation 4, para Xbox One, para Xbox One X, para el Series X, para toda la plataforma va a estar llegando porque tiene lógica. O sea, hay otros juegos de béisbol en la industria y lo más seguro Sony pensó, mira, no sé si fue quizás con el contrato de MLB, ya dicen, mira, necesitamos vender en la otra plataforma para crecer la marca. Y qué mejor manera de buscar el mejor desarrollador de béisbol y entonces hacer de ese tipo de trato. Lo más seguro se está acabando el contrato. Recientemente pasó lo mismo con NFL, que ya Madden no tiene 100% de la exclusividad. Ahora 2K va a estar haciendo un juego arcade de fútbol americano. O sea que, nada, vamos a ver qué sucede. Pero buena pregunta. Otra cosa que están preguntando por acá. Tengo a O-R-O-D. Imagino que O Rodríguez, lo que sea. 3000, O Rod 2000. Diferentes tipos de headsets. ¿Y cuál es el mejor? ¿Con cable o wireless? Mira, pues la realidad del caso depende de tu setup. Depende de qué consola estés buscando. Yo ahora mismo, mis headphones favoritos. Yo he tenido varios wireless, he tenido varios con cable, he tenido los oficiales de PlayStation y los de Xbox, he tenido alguno económico como los Lucid Sound, he tenido Logitech, he tenido headsets Corsair, Astro, he tenido de todo. Y he tenido varios Razer también. Ahora mismo, los más que a mí me gustan son con cable, simplemente porque está cool tenerlo wireless, si es que tiene un espacio bastante amplio, pero a veces la interferencia y a veces, por más bueno que sea el headset, a veces puede tener problemas. Ahora mismo, uno de los wireless que estoy utilizando para PlayStation, está utilizando el normal de ellos, el Gold headset, que está súper nítido, para el precio está buenísimo. Y el otro que estoy utilizando ahora mismo es un Razer Thresher, que son súper cómodos, dura bastante la batería, tienen excelente sonido y funciona súper bien. Pero mi headset ahora mismo favorito, estoy usando, y lo menciono muchas veces, me preguntan en el live, me lo enviaron el año pasado para reseñarlo y sinceramente esta gente no me está pagando, no he vuelto a recibir nada de ellos ni nada. Es el Logitech G Pro X, que es un headset. Primero de todo, funciona tan bien que lo estoy usando ahora para las transmisiones de radio del despelote que estoy haciendo. Incluso ahora mismo grabando el podcast, lo estoy usando para poder monitorear la voz, y la construcción está brutal. Tiene dos ear cups que son el cojín de la oreja. Lo puedes conectar directamente con el 3.5, con el cable del teléfono, el auxiliar. O tiene una cosa bien idea que me funciona en el PlayStation, funciona en PC, en el Xbox, ni en ninguno de los dos Xbox me corrió, pero tiene un USB pequeñito, un cablecito con un dispositivo, con un procesador que esencialmente es una tarjeta de video externa con USB, de audio, perdón, una tarjeta de audio. Y tú lo conectas ahí y de verdad que el audio del headset es impresionante. Además de que la gente de Logitech compró recientemente a Blue, lo que hacen los controles, los micrófonos, los Blue Yeti y todo eso. Y tienen un software para tú poder editar de la manera que tú quieres el audio. Esto se mantiene en el procesador externo que tiene en el soundcard. Y lo puedes conectar al PlayStation por USB o lo puedes conectar directo al control. El sonido está brutal. La construcción de los headphones está buenísima. Y lo otro que me gusta mucho es que el micrófono es de los mejores que he visto en cualquier gaming headset. O sea que, si te voy a recomendar uno, ese es uno que tengo que recomendar porque es la que está buenísimo. Y hay muchos wireless. Bueno, los Kraken de Razer son bien buenos. Hay un montón. Los Corsair, los Virtuoso también están brutales. O sea, hay muchos que son wireless y wired que son bien buenos. Depende qué tan separado tú quieres estar de tu consola. Pero como ahora mismito, el Xbox y el Play, los dos tienen que tú los puedes conectar directo al control. Pues yo de verdad no soy, para mí no es tan necesario tener un headset wireless ahora en estos momentos. Muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? Orro 3000 o ROET, vamos por ahí con la próxima pregunta. Y pues tengo a vamos a ver, Jorge Bowles. Esta fue básicamente la misma pregunta que me hizo ahorita José Amatos. Respecto, ok, vamos a comenzar con esta pregunta. José Amatos dice, respecto a lo del VR, ¿crees que el catálogo de juegos vaya a ser más amplio? Y también de paso pregunta, mira, saludos Giga, ¿crees que para PS5 se usen una nueva versión del VR que está ahora o dejen el mismo? Mira, ok, vamos a comenzar con la segunda pregunta primero porque es más fácil y después ampliamos un poquito. Ok, el PlayStation VR actual va a funcionar con el PlayStation 5. Ya esto es algo que se habló de antemano, se habló desde el principio que estaba hablando del PlayStation 5. El PlayStation VR actual va a funcionar con el PlayStation 5. Hay rumores que van a estar haciendo un nuevo PlayStation VR, pero esto todavía no se ha confirmado oficialmente. Se sabe que en algún momento sí van a estar tirando un update del PlayStation VR, posiblemente una segunda unidad. Y hay que tomar en consideración, el dispositivo VR más exitoso de la historia es el PlayStation VR. O sea que aunque no han vendido 100 millones de unidades, sigue siendo de todos los dispositivos de VR más que se ha vendido. En cuanto a los juegos y el catálogo, pues mira, a mí me encanta el VR. Ahora mismo yo tengo el Oculus Quest, que es mi dispositivo de VR favorito. Y recientemente, finalmente, con todo este revolú, me llegó el cable, el USB-C, para poder conectarlo a la computadora y poder usar el Oculus Link. Y ahora puedo usar cualquier juego de Steam, de Steam VR, cualquier juego que corra en un Oculus Rift, me funciona ahora en el Quest. Y está jugando Half-Life Alyx. Empecé recientemente, yo sé que el juego ya lleva un tiempito afuera, pero no había tenido la oportunidad de jugarlo porque el cable que tenía no me funcionó y tuve que esperar que me enviara uno de Amazon. Y entonces lo que estoy haciendo ahora mismito, estoy usando mucho el VR, me encanta, y poco a poco juegos como Half-Life Alyx, me da mucha curiosidad el juego de Iron Man VR que se atrasó con The Last of Us. Yo creo que sí vamos a estar viendo los desarrolladores poco a poco brincando más al VR, y con las consolas, considerando que el PlayStation VR es el VR más popular. Y ahora mismo, fíjate, el Oculus Quest también va muy bien y debería estarlo porque es excelente. Si quieres buscar algo de VR, aunque está difícil de conseguir, el Oculus Quest para mí es la mejor opción ahora mismo. Específicamente si tienes una computadora que corra VR y simplemente con un cable lo puedes conectar y entonces te ahorra un montón de manera económica, y también puedes usar el Oculus desconectado sin ninguna computadora, que es un éxito. Y le añadieron hand tracking, ahora puedo usar las manos sin los controles para alguna función, eso está en beta. Tiene un montón de cosas bien nítidas, ¿verdad? Es un excelente dispositivo y se lo recomiendo 100% para quien sea. Pero el catálogo va a ir mejorando poco a poco. VR todavía es una tecnología que está bien joven, y a diferencia de cualquier otra tecnología de gaming, esto es de las cosas que si tú no pruebas es bien difícil explicarle a la gente. Y no es como un control, por ejemplo, lo de haptic feedback del PlayStation o algo de motion control, no es lo mismo. VR... Si tú no lo pruebas, VR de verdad, es bien difícil comprender lo que pasa dentro de estos mundos virtuales. Todas las personas que yo le he puesto un casco de VR, bueno, el Quest o el PlayStation 5, el PlayStation VR, con juegos buenos, la gente dice, esto se ve impresionante. O sea, tú te metes en ese mundo, pierdes lo que está pasando alrededor. Y yo creo que muchas personas se confundieron con los Google Cardboard que salieron, que sinceramente no eran... No fueron una buena promoción para el VR. Eran bien simples, usar la pantalla de tu celular, no tenían mucho power. Y sinceramente, las personas que lo probaron, pues, era un gimmick. Era algo cortito, pues, mira, sí, pues, está cool. Pero cuando tú ves VR de verdad, de lo que hace vamos a hablar claro, el PlayStation VR es de los más débiles, pero es VR real. Y algo como el Quest o el Rift o el HTC Vive o cualquiera de estos dispositivos, se han dado cuenta lo impresionante que es realmente y lo nítido que es jugar juegos de VR, porque da una experiencia que no se puede replicar con nada. Juegos como Beat Saber, Job Simulator, Keep Talking and Everyone or Everyone Explodes, el mismo juego de Trover Saves the Universe, hay un montón de juegos de PlayStation buenísimos como Blood and Truth, los jueguitos, el de Until Dawn, Rush of Blood está súper nítido, el juego de Batman está bien gufiado, hay un montón de juegos bien buenos, o sea que simplemente algo de probarlo, si nunca has probado VR va a estar cool, pero para la próxima generación por lo menos el PlayStation VR va a funcionar para el PlayStation 5 y eso está confirmado y por ende los juegos de PlayStation VR muchos de ellos también van a funcionar, así que no te preocupes por eso, pero sí hay rumores de que van a estar trabajando un nuevo equipo más adelante. Bueno, continuando. Y mira, esta pregunta, qué bueno que me la hicieron. Esto es Danny underscore Punks con Z. Muchas gracias por la pregunta. Oye, a todo el corillo, gracias por las preguntas que han hecho y por sacar el tiempo. Y también por entrar al podcast, todos que están escuchándome. Gracias por el apoyo. Espero contestarles sus preguntas en algún momento. O sea que síganme en Instagram, el Giga947, o me la pueden hacer directamente por la página del podcast, que es podbean.com/gigabytes. Pues mira, Danny Punks dice, mira, ¿cuántos discos tendrá Final Fantasy VII Remake para terminarlo al 100%? Pues mira. Ok, vamos, primero todo, no sabemos cuántas versiones van a ser. Esto es algo que todavía Square Enix no ha dicho de Final Fantasy VII. Tengo que decir que Final Fantasy VII hasta el momento es mi juego del año, fácil, sin comparación. Este año hemos tenido muchos juegos buenos, pero como Ori and the Will of the Wisp, hemos tenido un montón de juegos de Nintendo Dreams, que está brutal, Nioh 2, hemos tenido muchos juegos bien buenos, pero de verdad que Final Fantasy VII para mí se lleva a todo el mundo ahora mismito. Incluso hasta Call of Duty Warzone, que es bien diferente, pero como quiera, Final Fantasy VII para mí lo hicieron de una manera tan impresionante que está súper cool. Mucha gente piensa que, y esto fue problema de Square Enix por de la manera que lo anunciaron, que en un momento dijeron que iba a ser episódico. Y yo creo que eso confundió a las personas y piensan que esto es una experiencia corta. Mucha gente pregunta, ¿pero cuánto dura? ¿20 horas? ¿30 horas? No, era. Yo me tardé casi 45 horas, o 46 horas. Si han escuchado mi review aquí en el podcast, que mucha gente lo ha hecho y muchas gracias a los que lo han escuchado. A mí me encantó el juego, sin spoilers. Se siente como una experiencia nueva, pero con la familiaridad de Final Fantasy VII. Si tú nunca jugaste Final 7, tú te lo vas a disfrutar de una manera increíble. Si jugaste Final 7, oye, pues que pienses que uno sea mejor que el otro, lo que sea. Pero este juego no se siente como una parte de algo. Te explico, no se siente como que lo picotearon, hicieron, cortaron partes del juego para hacer esto. Entonces se siente como un juego completo que tiene una continuación. O sea, si tú nunca hubieras escuchado de Final Fantasy VII, y tú juegas esto, tú piensas que esto es un juego completo y cuando termina tú vas a decir, esto terminó brutal, me encantaría que tiraran una secuela, que lo van a hacer, o sea que ya ha sido bien exitoso, obviamente el año que viene va a estar llegando para otras plataformas. Yo te diría que si no lo has jugado, te lo recomiendo 100%, te digo, sea ahora o sea después cuando llegue para Xbox, como tú quieras, si tienes la opción de jugarlo ahora, te lo recomiendo, y más ahora que la gente tiene tiempo para jugarlo. Y disfrútatelo de verdad, porque es una experiencia excelente, y como te digo, uno de los mejores juegos de esta generación posiblemente, así que si no lo has jugado todavía, te lo recomiendo 100% a Danny underscore Punks. Bueno, tenemos otra pregunta aquí, champagne.yankee, mira, ¿cuáles fueron los juegos que más jugaste para el PS2? Él dice, entre comillas, entre paréntesis, el mío Midnight Club 2, tremendo juego. Sí, Midnight Club estaba brutal. No sé por qué no hemos visto más partes del juego, pero la gente de Rockstar lo más seguro sabe lo que están haciendo, obviamente. Pues mira, yo creo que el juego que más yo jugué en PlayStation 2, posiblemente, fíjate, y para que veas cómo son las cosas, fue un juego de lanzamiento y fue Tekken Tag Tournament. Específicamente porque para cuando salió PlayStation 2, yo estaba hace tiempo trabajando en... luego que salió en PlayStation 2, unos meses después empecé a trabajar en GameStop y tenía mucha amistad que todavía son super amigos míos, y nosotros nos pasamos jugando Tekken, todo el mundo tenía su personaje, era bien competitivo y Tekken Tag, como se podía jugar 2x2, pues nos pasamos jugando en corillo siempre que hace comprábamos una cerveza, nos juntábamos un grupo y jugábamos mucho Tekken, y yo que creo que ese fue el juego que más yo jugué de esa consola, y yo jugué un montón de juegos de PlayStation 2. Ahí fue que yo empecé a cubrir la industria. Y hay un montón de mis juegos favoritos que están ahí en PlayStation 2. Ya yo estaba yendo para E3. O sea que yo me acuerdo cuando jugué el primer God of War, ahora pensando en eso, yo lo jugué en E3. Ese fue el primero o el segundo E3 que yo fui. Y me quedé súper impresionado. Y pude ver el PSP, vi un montón de cosas. De verdad que estuvo bien nítido, pero sinceramente, puede ser que Tekken. Es que, ¿sabes una cosa? Para esa generación yo no estaba tan pendiente de cuánto tiempo yo estaba dedicando a un juego. A menos de que fuera bien corto como Onimusha o como Son of the Enders. Que eran juegos que de una sentada tú los podías terminar. Pero sí, yo creo que esos son parte de algunos de los juegos que más tiempo yo dediqué. Estoy pensando si otro, pero no sé. Yo creo que esos son los dos juegos que y posiblemente Final Fantasy X también. Final Fantasy X yo le dediqué muchísimas horas. Yo creo que más de 100 horas. Y que me acuerdo ahora mismo todo eso y SOCOM. SOCOM de verdad también le dediqué mucho tiempo. Vamos por ahí con la próxima pregunta. Tengo aquí a CRY, Crying New York X o NYX. ¿Viste el evento de Fortnite de Travis Scott? Mano, lo siento mucho y no quiero sonar complicado, pero la realidad del caso es que yo casi no juego Fortnite. Me gusta, me entretiene, pero la realidad del caso es que no me da tiempo. Todos estos juegos así, multiplayer, yo no estoy jugando mucho. Se me hace bien complicado realmente conectarme a jugar. Y más ahora que están saliendo muchos lanzamientos, mano. Y qué bueno, están saliendo muchos lanzamientos. Pero ahora mismo con estos lanzamientos pues estoy haciendo reseñas. Llevo la última semana y pico jugando Trails of Mana. He estado jugando Predator Hunting Grounds. Estoy jugando un nuevo juego de XCOM. Tenemos para la semana que viene Streets of Rage, que lo voy a estar reseñando. Gears of War Tactics. Así que están saliendo muchos títulos ahora mismo. Y se me ha hecho un poquito, se me hace complicado entonces sentarme 20 horas a jugar Fortnite o lo que sea. Incluso el juego más que he jugado esta generación, para seguir con la otra pregunta anterior, es Destiny y Destiny 2, que le he metido miles de horas. Y sinceramente, no he podido jugar mucho porque la cosa ha ido... y qué bueno, tengo mucho trabajo, pero se ha ido moviéndose bastante y han salido tantos lanzamientos. Y estaba haciendo tantas cosas con el podcast, con las redes sociales, con televisión, con radio, con los streams, que se hace un poquito complejo. Y sinceramente, para ese tipo de juego y para los MMO se me hace bien difícil. Pero vamos a seguir con las preguntas. Vamos ahí rapidito. Bueno, mi gente, y muchas gracias, como les dije ahorita, si no se han suscrito al podcast, háganlo, me ayuda muchísimo para ver cómo se está moviendo y también si tienen alguna sugerencia para algún podcast, me la envían. Siempre estoy abierto para, estoy dispuesto realmente para sugerencias, cosas que ustedes piensan que se puede mejorar. Ya me han dicho varias cositas que he estado tratando de implementar en el podcast para que sea una mejor experiencia para ustedes y para mí también, poder hacer la mejor experiencia, pero vamos a conseguir contestando las preguntas. Y tengo a Johnny con un 5 después de la O. Y WN que me pregunta. ¿La consola PS5 se verá con el control? ¿Cuál es tu expectativa? Mira, yo pienso que sí, que va a ser similar. Yo si tú ves históricamente, las consolas y los controles se parecen. Tienen algún tipo de similitud. Aunque no todo el tiempo sean 100% idénticas, tienen algunos toques estéticos que sí se parecen. O sea que sea blanca y negra la consola, yo creo que eso es bastante predecible ahora viendo el DualSense. Pero o sea, no sé qué cómo se va a ver. He visto muchas cosas hechas por fanáticos, arte hecho por fanáticos que se ve super cool. Y pues mano, hay que ver con qué va a salir Sony. Usualmente las consolas son o te gustan o no te gustan. A mí el PlayStation 3 pues, estuvo cool. A mí me gustó mucho el PlayStation 2. A mucha gente no le gustó. Hay que ver. Esto es una cosa de opinión, de gusto personal. Pero yo pienso que sí, se va a ver con el control. Tenemos a Danaux. ¿Me puedes hablar sobre The Last of Us 1? Como tú lo haces, sin spoilers. Nunca lo he jugado. Ok, mira. Es fácil. Sin spoilers. Este es de los mejores juegos de la historia. Y lo va a ver en la mayoría de las listas de los mejores juegos de la historia. En los top 10, top 20. Yo pienso que esto es de la experiencia más sólida, más completa que se ha hecho en el gaming. Por esta razón, yo tengo a Naughty Dog tan alto como uno de los mejores desarrolladores de la industria. El juego, la narrativa está brutal, el gameplay está brutal, la tensión y el ambiente, la ambientación que crea el juego está impresionante. Las actuaciones de los personajes están bien buenas, el guión está bien bueno. Es de estos títulos que cuando tú lo terminas, tú te quedas como que, ok, ya llevo porque todo el mundo quiere jugar segundo y ya tú ves porque más de 20 millones de copias han vendido este juego. Sin spoilers, ten cuidado porque hay muchos spoilers por ahí, gente mala que le gusta dañar cosas. Lo tienes que jugar, de verdad que sí. Tú ves por qué todo el mundo menciona a Joel, a Ellie, porque todo el mundo menciona The Last of Us en todo momento y porque ha sido tan polémico que lo atrasaran. Así que si tienes la oportunidad de jugarlo, mano, 100%, juégalo. Está brutal, brutal, brutal. No te vas a arrepentir. Y es más, recientemente un amigo mío, que él jugaba mucho conmigo cuando, ¿sabes? Jugaba mucho PlayStation hace un montón de tiempo y Nintendo y todas esas cosas. No lo había jugado y dije, mano, lo tienes que jugar. O sea, si vas a jugar algún juego, ahora mismito, si quieres literalmente tirarte de cabeza para un juego bien bueno, The Last of Us. 100% te lo recomiendo. Y él después me escribió, mano, ese es el mejor juego que he jugado en mi vida. Y yo, exactamente. Eso es lo que mucha gente piensa. Obviamente, para los gustos de los colores, pero The Last of Us es un juego que de verdad que está bien impresionante. Todavía está bien impresionante. Bueno, vamos con otra pregunta. Tenemos a Fran _ Bruno. ¿Sabes cuál es la capacidad de almacenamiento del PlayStation 5? Pues mira, sí. Sony dijo en la conferencia de prensa que hizo Mark Cerny, que no fue una conferencia de prensa, fue una conferencia para desarrolladores, pero él mencionó que va a tener 825 gigabytes, si no me equivoco. Ellos están ahora mismito trabajando con un par de cosas, porque va a tener un SSD, que es un Solid State Drive, súper rápido. Estamos hablando de una bestialidad que no hemos visto ahora mismo. En el mercado no existen SSDs tan rápido. Y entonces van a estar tirando este SSD con la consola. Y entonces él dijo que el sistema, una de las cosas principales, es que ellos querían que, el tamaño del disco duro fuera compatible de alguna manera, o fuera optimizado para funcionar con el procesador y hacer todas las cosas. Ahora mismito, el procesador, sí, es un SSD de 825 gigabytes, pero va a tener un puerto que tú vas a poder expandir la memoria. Los SSDs que se van a usar externos, más un SSD específico que Sony va a probar y va a poner una lista de algunos que funcionen, ahora mismo no existe ninguno. O sea, que no compre un NVMe SSD slot, drive, porque no va a funcionar. O sea, esta memoria ahora mismo, no hay nada en el mercado que le funcione. O sea, que vamos a tener que esperar que lance y entonces ver cómo van a estar los precios de las expansiones. Pero por el momento eso es lo que va a utilizar. Y puede utilizar por USB 3 un disco duro externo para almacenar juegos de PlayStation 4 o usarlo de memoria externa, pero no necesariamente para jugar los juegos. O sea, va a ser más como una gaveta. Creo que por lo que entiendo, los juegos de PlayStation 4 se van a poder jugar de ahí, pero no van a tener muchas de las ventajas del SSD que tendría si lo tuviera internamente. O sea que sí puede expandir la memoria también por USB, igual que el Xbox. Pero esto no aprovecha el power extra, la velocidad extra del SSD que va a tener las consolas. Disculpen. Vamos a ver por ahí. ¿Qué otra pregunta tengo? Tengo JDIG. Mira cómo te sientes que no vas a realizar más updates para Super Mario Maker 2. Pues mira, Super Mario Maker 2 tiene este jueguito. Primero de todo, qué bueno que lo tiraron para el Switch. Está buenísimo. Si no lo han jugado, ¿verdad? Se lo recomiendo 100%. Y mira, Mario Maker es uno de esos juegos que siempre y cuando lo encuentren un bug, a mí no me molestaría que lo dejaran así, porque la gente está creando un contenido tan brutal que estas cositas extra que han tirado están nítidas, pero yo nunca he pensado que hacen falta. O sea, son cosas que ya tienen la consola, que ya tienen juego, perdón, en la programación, y hay unas cosas bien nítidas, pero no creo que en este momento sea realmente lo que estamos, algún problema. O sea, que no creo que sea un problema para los jugadores, porque ellos van a seguir teniendo contenido, van a seguir tirando cosas, así que eso va a estar súper cool. Bueno, pues básicamente eso es lo que pienso, así que JD_IG_, yo no me preocuparía mucho que no hagan más updates. Nintendo tiene otras cosas que trabajar y usualmente ellos tienden a tener un periodo bastante largo de desarrollo para tirar sus títulos. Yo esperaría que mejor se enfoquen en la secuela de Breath of the Wild y en el próximo Metroid Prime 4 y en otras cosas que vayan a tener al camino, porque en camino, porque tienen que realmente competir con nuevas consolas. Y que, aunque no tenga muchos títulos gigantescos para el lanzamiento, hablando del Xbox y el PlayStation, como quiera, es lo nuevo, es lo brilloso, es lo que todo el mundo va a estar hablando. Y Nintendo necesita mantenerse en la mente del consumidor, aunque les va muy bien, como mencioné ahorita. O sea, la consola va excelente. Pienso que no sería malo mantener mantener el flujo de juegos saliendo y lanzando, para que entonces no obligar a otro consumidor a decir, ¿sabes qué? Llevo un par de meses sin jugar algo, voy a comprarme un PlayStation, un Xbox. y mantener la gente en su consola. Yo creo que eso sería mejor, mantener el título vendiendo. Como les digo, Mario, Super Mario Maker me encanta. Este es de los mejores juegos de la plataforma. Si no lo has jugado, te lo recomiendo 100%. Así que eso es lo que pienso básicamente de eso. Vamos a continuar por ahí. JR Rodríguez 8. J-Rod 8, básicamente con un 0 y con el número 8 al final. Dice, o pregunta, ¿piensas que más adelante tienen una PS5 Pro o algo así con mejores specs? Esto de tirar consolas con mejores especificaciones, tirar consolas un tiempito luego de que lanza la original, con mejora y lo que sea, es algo que se ha hecho muchísimo, pero últimamente pues lo hemos visto de una manera un poquito más extrema con el PlayStation 4 Pro y el Xbox One X, que pues sinceramente han sido mucho mejor. Así que vamos a ver qué está sucediendo, porque si PlayStation 5 lanza ahora y lanza bien, en algún momento sí va a haber algún tipo de mejora. Yo pienso que esto es algo que vamos a estar viendo ahora en adelante en todas las plataformas, que en algún momento, sea PlayStation, sea Microsoft, sea Nintendo, sea quien sea, van a estar tirando una consola con mejora. Y lo hemos visto hace varios años, si te pones a pensar. Pero donde más marcado fue en esta pasada generación. Funcionó bastante bien, pero yo no creo que se lance tan rápido como la gente piensa. Yo pienso que para que tiren una mejora significativa a las consolas, por lo menos en el caso de Sony, que ellos están buscando una mejora, no una mejora, ellos están buscando más una experiencia de consola que lo que Microsoft está haciendo, que ellos han hablado mucho de ir evolucionando constantemente el sistema. Yo pienso que eso puede dividir al consumidor. El consumidor de consolas no es el mismo de PC, que constantemente está comprando nuevas tarjetas de video, nuevo RAM. Porque es un hobby un poquito más pasivo. O sea, no tiene que ser gente tan hardcore en cuanto a estar comprando todo el hardware, todas las cosas. Es como los Collector's Edition. O sea, no es... lo compran muchas personas, pero no es todo el mundo que compra las versiones más caras. No todo el mundo necesita un PlayStation 4 Pro, un Xbox One X. Hay gente que simplemente quiere sentarse a jugar Call of Duty o Grand Theft Auto. Y tú le dices, mira, está mucho mejor. Esta corre 4K, en el caso del X, por ejemplo. Y hay personas que dicen, no, yo lo que quiero es para sentarme un ratito, no le importa esas cosas. O sea que esto es un sector bien grande de la industria, de la mayoría de los consumidores son así. No todo el mundo es el hardcore que quiere tener la tecnología más cutting edge que hay en el mercado. O sea que puede que lo tiren más adelante, pero no es algo que yo tendría prisa para lanzarlo. Yo diría que si sale algo más potente, sería como dentro de 3 años. Aunque pueden que hagan mejoras pequeñas en modelos más... que salga más adelante de las consolas, pero por el momento hacer un relanzamiento como algo pro, como una pro, por ejemplo, como un PlayStation 5 Pro, yo no creo que ahora mismo salga, pero yo creo que sí, en algún momento yo creo que van a tener que hacer eso, simplemente por la manera que se está moviendo la industria, aunque hay que ver porque como si tú te pones a ver el éxito del Xbox One X, no ha podido retomar ni siquiera ni al Switch ni al PlayStation 5, perdón, al PlayStation 4, teniendo una consola mucho más poderosa con Blu-ray 4K, con retrocompatibilidad con desde el primer Xbox, con Xbox Game Pass, con todas estas cosas, y no ha podido retomar una posición de estar ganándole a la competencia, básicamente, con una ofrenda mucho más poderosa que el resto de las que hay ahora mismo en el mercado. O sea que tengan cuidado con esa conversación de poder versus el gameplay. Contenido. El contenido sigue siendo lo más importante. No hay nada más importante en una consola que el contenido. Tú puedes tener una consola que sea 30 veces más poderosa que la competencia. Y mira el Switch. Ahora mismo es la consola que más está vendiendo. Y tiene mucho menos power que el PlayStation 4 o el Xbox One en cualquiera de sus versiones. Así que, y obviamente que PC. Y se está vendiendo de una manera increíble. Así que es contenido, mi gente. Si tienes contenido, la gente te va a apoyar. Vamos ahora a continuar con las preguntas. Tengo otra pregunta por aquí. Y esto es de Yamil AG9. ¿Torneo a nivel mundial de PUBG para consola? Pues quién sabe. La realidad del caso es que ahora mismo PUBG no es tan popular como... por lo menos en consola. Y a nivel de prensa. Como lo es algo como Fortnite o Call of Duty Warzone. Pero sigue siendo un juego bien popular. No me extrañaría que hicieran algún tipo de torneo. Pero por el momento no he escuchado nada yo. O sea que no sé si lo van a estar tirando. Estaría cool. Yo, sinceramente, a mí esto de los torneos en consola está bien cool para personas, pero yo, a nivel personal, no tengo mucho interés en eso. A mí me gustan los videojuegos, yo juego de todo, pero no soy mucho así de de game ahí súper competitivo. Como que me gusta. Yo quiero esto para entretenerme, no para matarme. Este. José underscore Rodríguez con 3 is dice: mira, que juegos exclusivos deberían lanzar Sony Day One para llamar la atención del público en general. Pues mira, ahorita más o menos hablé de eso. Este. Y una de las cosas que mencioné es hablando del. De Gran Turismo y Horizon. Son dos de los juegos que yo creo que van a estar llegando. Hay muchísimo tiempo que se lleva hablando de un nuevo juego de Blue Point Games que van a estar haciendo algo de Demon's Soul para el PlayStation 5, que estará súper cool. Pero sinceramente, no tengo idea que van a hacer el Day One. O sea, el Day One, ahora mismo sabemos que Godfall va a estar llegando Day One y que va a ser un timed exclusive por al menos un año. Y tenemos el juego de Quantum Error, que también va a ser exclusivo de PlayStation 5 por X o Y tiempo. Pero exclusivo así fuerte como tal, yo diría que el más que yo veo posible de los juegos grandes de PlayStation, la franquicia grande, es Gran Turismo por el tiempo, hace cuánto lo lanzaron. Y que desde que lanzó el anterior, ellos ya van diciendo, mira, estamos mejorando el proceso de desarrollo para que salga lo antes posible. Así que yo creo que Gran Turismo sería una buena opción. Obviamente Horizon Zero Dawn yo creo que sería un palo de parte de Sony. O quién sabe, quizá hay un juego que nadie ni siquiera está mencionando, que o será una franquicia nueva, o quizá algo que nadie se espera y una franquicia ya preexistente que va a tener alguna versión saliendo por ahí. Yo pienso que esto lo vamos a ver pronto. Yo pienso que esto próximamente va a estar llegando a la mente del consumidor. Pero para contestar tu pregunta específica, que es para llamar la atención del público en general, pues sí, yo diría Gran Turismo o SOCOM. SOCOM, un regreso de SOCOM, yo creo que sería bien grande para muchas personas. Depende del enfoque que tengan. Pero Gran Turismo, con todo el éxito que ha tenido God of War, The Last of Us, que ha tenido obviamente Uncharted y toda esta franquicia, yo pienso que a nivel global, uno de los juegos más reconocidos por nombre, aunque sea, es Gran Turismo. Y fuera de Spider-Man, que es fuera de Mario, posiblemente el personaje a nivel global más reconocido dentro del gaming, y Batman, por supuesto, aunque no sean de gaming, pues esos nombres llamarían mucho la atención, que yo no creo que Spider-Man esté ready ahora. Spider-Man lo que llegan son 2 años desde que lanzó. Claro, lanzó un momento que quizás puede que esté un poquito adelantado, pero yo no creo. Aunque creo que sí se va a anunciar un Spider-Man pronto para PlayStation 5, porque todas las veces que se ha hablado algo del PlayStation 5 han estado mencionando Spider-Man poco a poco. Compraron Insomniac Games. Esto significa que ya esto es algo que se ha estado hablando hace mucho tiempo, pero yo imagino que el primer año de la consola vamos a estar quizás viendo Spider-Man. No creo que para el lanzamiento. Yo creo que uno de los que sí tiene potencial para estar Day One fuera de Gran Turismo es Horizon Zero Dawn, que también sería un buen juego para llamar al público en general, porque el primer juego fue buenísimo, vendió muy bien. Visualmente está impresionante, que fue lo que mencioné al principio del podcast o en algún momento del podcast. Y es una franquicia que es fresca, nueva, y que mucha gente quiere una segunda parte. Y si tú tienes una versión gratis de... No gratis, pero quizá algo como en PlayStation Plus, tirar la versión de Horizon Zero Dawn para que la gente empiece a jugarlo, crea entonces la expectativa para que la gente juegue la próxima parte del juego. Yo creo que sería brillante ahora entre mayo y junio decir, mira, Horizon Zero Dawn el juego de este mes de PlayStation Plus. Eso sería un palo. A mí me encantaría que todo el mundo pudiera jugar este juego realmente, porque es de mis juegos favoritos. De todos los tiempos, de los juegos que más yo me he disfrutado cuando lo reseñé. Yo me lo disfruté de una manera impresionante. De la misma manera que me he disfrutado los God of War, que me he disfrutado los primeros Halo, que me he disfrutado Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed 2 y Black Flag. ¿Sabes? Que me he disfrutado todos estos títulos. Metroid Prime, Zelda, Wind Waker, es de esos juegos que siempre me acuerdo de él. Y me acuerdo de momentos específicos y me lo disfruté de una manera tan brutal que me gustaría que mucha gente lo jugara. Así que para mí, yo creo que Horizon sería el showpiece visual que mucha gente está esperando. Y Spider-Man. Yo creo que son los juegos más fuertes. Y en algún momento, ya para el año que viene, yo anunciaría God of War. No importa cuánto tiempo le faltara, yo diría, mira, viene un nuevo God of War. Y con el éxito que tuvo el primero... verlo ahora y que Santa Mónica Studios se literalmente se coma la consola y haga el juego que todo el mundo está esperando, eso sería un palo para Sony. Obviamente pueden hablar, estamos trabajando en el próximo God of War próximamente, cuando anuncien todos los juegos que van a estar tirando, mira, ahora mismo está en desarrollo en Santa Mónica Studios, está el nuevo God of War y tenemos esta nueva franquicia que la están desarrollando fulano de tal, aunque enseñen imágenes o un trailercito, un teasercito, yo pienso que tú enseñar el rumbo de tu consola en cuanto a los juegos que van a estar lanzando es bien importante para Sony y para Microsoft. Y eso, como lo dije ahorita, lo más importante son los juegos. Así que yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que va a diferenciar las consolas. Y lo más importante sería lanzar con algunos de esos títulos. Pero más que nada, anunciar lo que viene más adelante. Tú te pones a ver los lanzamientos de las consolas, con poquitas excepciones, como Breath of the Wild, Halo, uno que otro juego así que ha lanzado, bien importante para el lanzamiento. No es crucial tener un juego Day One. Es mejor tener muchos títulos y tener el potencial de los dos juegos. Si tú piensas en PlayStation 2, el lanzamiento tuvo SSX, que fue buenísimo, tuvo Tekken Tag y tuvo varios títulos, pero realmente para lo que todo el mundo quería la consola era para Metal Gear Solid 2, para el próximo Final Fantasy, para todos estos juegos que iban a estar llegando más adelante. Nadie sabía lo que iba a estar pasando con los juegos que salieron en el lanzamiento. Y la consola terminó siendo la consola más vendida de todos los tiempos. Lo mismo con el PlayStation 4. Lanzó con Knack y con Killzone Shadowfall, que ninguno de los dos juegos fue un mega juegazo, pero tenían el potencial. O sea, tú dices, viene un Infamous, viene un nuevo Uncharted, viene cualquier cosa. La gente crea esa emoción de que, ah, ok, pues viene esto y viene esto. Y ahí entonces que tú capturas a las personas. Igual con el Xbox primero, no tenía apoyo de Square Enix y Electronic Arts. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos Halo. Y Halo rescató a Microsoft de que todavía está en el mercado. De la misma manera, Breath of the Wild con Nintendo Switch, Wii Sports con el Wii. O sea, cuando hay juegos de lanzamiento que son bien importantes para la vida de una consola. Y obviamente en Wii también Twilight Princess. Pero más que nada es que la gente sepa qué viene después. Porque tú compras consola ahora, los primeros meses, todavía te da el solorcito nuevo a consola nueva, como si fuera un carro nuevo. Pero cuando te vas acostumbrando al sistema, tú dices, ok, ¿y qué viene ahora? Y si ya tú tienes un panorama y dices, ah, están trabajando en un tal juego, pues entonces yo creo que eso es lo que sí ayuda al público a que se conecte con una consola. Muchas gracias por tu pregunta, José _ Rodríguez. Y para terminar, a ver si esta es la última pregunta, yo creo que sí, tenemos a Josué Núñez PR. Háblate de esto, Giga. ¿Verdad? ¿La tecnología en los teléfonos ya llegó a su peak? No, yo creo que no, mano. Excelente pregunta. Yo sé que mucha gente quizás recientemente no ha visto tanto cambio en los celulares. Quizás alguna mejora en las cámaras. Ahora están tratando de hacer los gimmicks de que las pantallas se doblen y todas esas cosas. Y parece que no queda mucho por donde expandir. Esto va a sonar un poquito crudo, pero sinceramente uno de los visionarios de la industria era Steve Jobs. Y desafortunadamente con su muerte paró un poquito la innovación. Samsung hace unas cosas bien buenas, pero realmente no hay unos brincos gigantescos lo que estamos viendo con los teléfonos. Son bien poderosos, pero la tecnología va a seguir mejorando. Uno, ellos quieren venderte más equipos que el competidor. Esto es, obviamente, esto es bien fácil de detectar. Esto es bien evidente porque es un negocio. Ellos quieren hacer eso. Ellos quieren venderte la mayoría de cantidad de celulares posible y que compres un celular nuevo. Las compañías de celulares quieren que tú nuevamente te suscribas y sigas buscando información de ellos y te mantengas con el servicio y vayas cogiendo servicios nuevos. Pero yo creo que ahora mismito, por los próximos 2 o 3 años, vamos a estar viendo mejor resolución, mejor cámara, mejor power. Que es lo que estamos viendo en las consolas por mucho tiempo. Por eso me gusta mucho las cosas que ha hecho Nintendo con el DS, con el Switch, que a veces tratan de hacer cosas diferentes y no simplemente más power, más o sea, eso es importante, tener más power porque te da más oportunidad de hacer cosas nuevas. Pero lo más importante es hacer cosas nuevas y no necesariamente tiene que estar en la mente, en las manos del desarrollador, pero también a veces del manufacturero, pero a veces también está en las manos del desarrollador y del manufacturero también, al momento de crear cosas, que tener la oportunidad de hacer cosas nuevas. Porque más power, más brilloso, más resolución. Ahora mismo, tengo que ser sincero. Las dos consolas mencionadas han chocado de una manera u otra. Yo no creo que ninguna de las dos corra juego en 8K. Quizás tienen un sistema de upscaling, como lo hicieron con checkerboarding en la pasada generación, con la técnica de checkerboarding. Y quizás pues hagan un upscaling y lo que sea. Pero sinceramente, en lo que los televisores 8K realmente llegan de una manera grande a la masa, esto va a ser algo mínimo que vamos a estar viendo. Lo otro es que la mayoría de los juegos hoy en día se ven impresionantes. O sea, hay bien poquitos juegos que realmente tú lo ves y dices, ah, los visores están malos. Siempre que alguien me dice, no me gusta cómo se ve, bueno, se ven brutales los juegos. Y las mejoras significativas, los que han visto los demos de Minecraft con Ray Tracing, el juego se ve impresionante. Y es un cambio solamente utilizando Ray Tracing a uno de los juegos más simples, recientes que hemos visto en cuanto a visuales. Sí tiene su estilo y lo que sea, pero la realidad es que Minecraft no es un juego estéticamente complejo. O sea, son cuadraditos, píxeles gigantescos, y como tiene su propio estilo, es como, qué sé yo, como South Park. ¿Sabes? Que no es lo mejor que se ve, pero ya tiene su estética. Y las mejoras que tiene con Ray Tracing son impresionantes. O sea, yo quiero ver cuando estudios grandes, cuando Turn 10 con Forza nos muestra una exageración, una bestialidad de título con el próximo Forza, o cuando Santa Monica Studios nos muestra el próximo God of War, que si uno lo ve hoy en día es impresionante, mismo Insomniac Games con Spider-Man. Cuando veamos todas estas franquicias, todos estos desarrolladores que hacen unos juegos brutales, Crytek, si se tira algo para consolas nuevas, ahora mismo con Cyberpunk, que vamos a estar viendo cuando lo veamos en la próxima generación. Son muchas cosas que la gente visualmente, pues, está cool. Sí, mano, uno quiere ver el avance visual, pero más que nada yo quiero ver llegada de nuevos géneros, yo quiero ver que cambien diferentes aspectos para mejorar el gaming. La gente piensa que no, y yo sé que mucha gente que son PC gamers dice, las PC hasta hace mucho tiempo tienen SSD. Sí, lo sé, hace tiempo tienen SSD, pero los SSD del PlayStation y el Xbox, del Play 5 y el Series X, son bien rápidos y son estándar. O sea, las dos consolas van a tener de fábrica un SSD. El de Xbox ahora mismo sería uno de los más rápidos que hay en el mercado. El de PlayStation el doble de la velocidad. Literalmente no hay SSD con esa velocidad en el mercado. Y que los desarrolladores desarrollen, o sea, creen su contenido con eso en mente, para mí es impresionante. O sea, esto es algo que va a cambiar por completo cómo se desarrollan juegos de video en muchos aspectos. Y yo sé que siempre, y leo los comentarios, veo las cosas que la gente dice, y específicamente la gente que en mi PC tiene SSD hace un par de meses, sí, pero no es un estándar. Y al no ser un estándar, tú tienes que desarrollar para lo que llaman el lowest common denominator. Tú tienes que desarrollar para la consola menos potente que tú estás haciendo los juegos, donde tú estás desarrollando. O sea, si tú vas a hacer un juego para el Switch, tienes que tener eso en mente cuando vas a desarrollar un juego que va a estar también en PlayStation 5 y el Series X. Por eso los juegos exclusivos son tan importantes. Porque los juegos exclusivos de PlayStation, los juegos exclusivos de Xbox o de Switch o lo que sea, usualmente tienen mejor rendimiento porque están hechos con ese hardware en mente. Y al tú desarrollar con ese hardware en mente, tienes, primero todo, evitas muchos de los contratiempos de hacer cosas que no puede hacer bien el sistema. Lo hemos visto en los juegos de Nintendo, que claramente los juegos de ellos, first party, son mil veces mejor que usualmente los juegos de la competencia. Y lo hemos visto con juegos como Horizon, Uncharted, con God of War, con Spider-Man, con Halo, con todos estos juegos first party, siempre le pueden sacar un poquito más de jugo porque se especializan en sacarle, en tener la mayor posibilidad del power del sistema, utilizarlo. O sea que eso yo creo que es importante. Más que nada, el contenido. Lo voy a seguir diciendo. El contenido de las consolas es lo más importante, mi gente. Llevo un montón de tiempo hablando, contesté muchas preguntas de ustedes. Gracias a todos los que se conectaron esta noche al programa Yo Soy Un Gamer por Univision. Gracias a los que me están siguiendo en Instagram, en Facebook. Ahora mismo me pueden seguir en YouTube, en Instagram y en Twitter como el Giga 947. Me pueden seguir en Facebook como el Giga. Obviamente sígueme aquí en el podcast Gigabytes Podcast, en las diferentes los diferentes directorios de podcasting, y también pueden escucharme toda la mañana en el despelote de la 994. Pueden escucharme también y pueden verme los jueves a las 7 p.m. en Hamburg vs Giga por Yo Soy Un Gamer. Y también pregúntenme cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntarme, lo pueden hacer a través de mi Instagram, el Giga947. Y seguimos gozando, mi gente. Así que vamos a seguir jugando. Gracias a todos los que han estado escuchando todo esto aquí. Voy a tratar de hacer esto semanal, de que ustedes me hagan preguntas y contestárselas poco a poco. Voy a seguir haciendo los lives, por si acaso. Tengo un nuevo equipo para tener mejor audio y tener efectos y todo eso. Pero más que nada es que quiero saber su opinión y quiero entonces tratar de mejorar todas las cosas que estoy haciendo. Así que si no lo has hecho, suscríbete a mi podcast, el Giga947. Muchas gracias. En Instagram y también el Gigabyte Podcast. Así que muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Y como siempre, seguimos jugando.